Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Ok, pues, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de este canal que se llama Resiliencia Latina. Y es un honor darles la bienvenida a todos nuestros espectadores aquí, el primer canal de entrevistas de marca personal. Confiamos en que se encuentren bien y agradecemos sinceramente su presencia. Y como saben, pues nuestra misión aquí es proporcionar contenido inspirador y emotivo que tenga un impacto positivo en la vida de nuestra audiencia, brindándoles la motivación y la visión para alcanzar sus objetivos. Ese es el objetivo de este canal, ¿no? Incluso en el ámbito empresarial. En esta ocasión, pues obviamente no es la excepción, ¿sí? Y estamos emocionados de presentar a una distinguida profesional en su campo. Y antes de adentrarnos en su semblanza, permítanme dar la bienvenida a Judith Lugo. ¿Qué tal te encuentras hoy, Judith?
Muy bien, gracias Jesús por esta hermosa invitación a tu espacio. Muy feliz de compartir con ustedes y bueno, con tu audiencia. Gracias por esta invitación.
No, al contrario, nosotros también nos sentimos pues honrados de que estés por aquí, al igual que otras personas que hemos entrevistado en este canal. Y pues bueno, quiero que sepas que valoramos mucho el tiempo que tú tienes para poder atender a esta ocasión, a esta sesión, en donde vamos a poder compartir muchas de las cosas que nos caracterizan por personas y por personas iniciadoras, personas emprendedoras, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la característica y saber de qué estamos hechos. Esa es una de las cuestiones interesantes. Pues permítanme compartirles que Judith Lugo es profesional de laboratorio clínico, es microbióloga de profesión, ¿sí? Es especialista en bacteriología, muy bien, pero además tiene otras pasiones y por eso preside y es CEO de la Academia de Novedades. Es mentora de marca personal, auténtica, disruptiva, divertida, créanme, porque digo, yo he platicado muchas veces con Jude y ama el debate y el pensamiento crítico. Y además es muy importante para mí el presentársela porque pues juntos pertenecemos al movimiento de líderes que inspiran. Y bueno, ella ha sido coautora de diferentes libros, ¿sí? Me lleva ventaja en los números de libros que ha escrito y que ha sido coautora, pues. Y que ahorita posteriormente vamos a platicar acerca del libro en donde participamos juntos como coautores del libro que aparece en la pantalla incluso, que se llama El Poder de la Marca Personal. Bienvenida de nuevo, Judy.
Sí, estoy muy contenta también por eso, porque estar contigo en el libro fue algo también muy, muy lindo, muy, verdad que yo quisiera pues que la gente estuviera en esa posición en algún momento. Todos, porque es bien bonito compartirlo. Sobre todo el compartir ese espacio es bien chévere.
Así es. No, es padrísimo. Es una experiencia que incluso pues yo invitaría a todas las personas que nos están viendo a que se acercaran al movimiento, caray. ¿Sí? Yo también así, de esta forma la conocí. Muy bien, ¿qué te parece si iniciamos con las preguntas? Porque yo me caracterizo por ser muy preguntón, Ju. ¿Sí? Sí, y fíjate que algunas de las personas que yo les he platicado, incluso del movimiento de líderes que inspiran, y pues tú sabes que el mundo de las redes sociales, pues digo, somos como una comunidad, ¿no? Y platicamos mucho. Y cuando yo les platiqué que iba a tener a Jude en el programa, me dijeron, ¡ah, qué buena onda! Digo, ¡qué bien! ¿Por qué? Y yo quiero que le preguntes esto, le preguntes lo otro, etcétera. Dije, bueno, calmados, porque hay una serie de preguntas y sobre todo encaminadas a conocer la marca personal de Jude. ¿Cómo piensa? ¿Por qué decide algunas cosas? ¿Por qué actúa de cierta forma? Y pues digo, hay una buena cantidad de personas que la siguen, no tanto en redes sociales, sino también en forma presencial, allí en su natal Venezuela. Tengo
Maracaibo.
Que estás en Maracaibo, ¿verdad? Maracaibo, muy bien. Maracaibo, Venezuela, y es de donde ella está transmitiendo en este momento. Muy bien, Yud. Bueno, vamos para allá. Dime, como profesional de laboratorio clínico y especialista en bacteriología, has acumulado una amplia experiencia en el campo de la salud. Dime, ¿qué te inspiró inicialmente a seguir esta carrera de bacteriología, y cómo ha evolucionado tu pasión a lo largo de los años?
Te cuento que cuando estaba en la universidad, a mí siempre me parecía muy interesante las especialidades dentro del rubro, porque la laboratorio tiene muchas áreas.
Sí.
Pero yo decía, tiene que haber una en la cual yo me voy a enfocar. O sea, te cuento que ya casi que terminando la carrera, nos da una práctica profesional donde podemos tener la experiencia práctica, vivencial, pues, de lo que es tocar el material de bacteriología, las placas, no sé si por ahí he escuchado placas de Petri,
sí.
El material, de verdad que era algo como fascinante. Como a mí me gustan mucho los colores y realmente en esta área se manejan eso, muchos colores y es como muy alegre, así como yo. Yo
sí.
Dije, aquí estoy, esta es mi área. Y fue excelente porque hay muchas personas que pasan mucho tiempo para descubrir en cuál es su campo, no solamente la parte profesional, sino en la especialidad como tal. Y bueno, cuando ya casi terminando la carrera, dije, en esto me voy a especializar. Porque no quería ser una profesional más de rutina, no. Yo quería especializarme un poco más y como tenía la oportunidad en mi país, yo dije, aquí voy. Entonces, de verdad, lo decidí, que ha sido para mí mi primera pasión profesional. Porque la bacteriología me hizo vivir muchas historias importantes en el diagnóstico clínico de muchos pacientes que todavía por ahí me dicen gracias porque la mano del laboratorio me ayudó muchísimo a salir de una crisis de salud bastante interesante, y por eso que yo desde ahí creo que yo mi propósito de vida lo estoy cumpliendo, y verdad que es bonito poder llegar en ese punto, ¿no? De descubrir eso a ti.
Yo creo que gran parte tiene que ver con la esencia que tienes de servir a los demás, ¿no? Entonces, es una característica incluso de tu profesión al momento de, pues, querer ayudar a los demás a través de los análisis clínicos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Jude. Además de tu experiencia en el laboratorio, también eres CEO de la Academia de Novedades y mentora de marca personal, ¿sí? ¿Cómo integras tus habilidades de técnicas con tus habilidades empresariales, o sea, de liderazgo también, para llevar adelante esta academia, perdón?
Sí, claro, tranquilo. Sinceramente, la Academia de Novedades para mí fue como algo sorpresivo, porque yo comencé solamente a enseñar a la gente de bacteriología, porque como veremos en la historia que les estoy comentando, como estuve 18 años en laboratorio, sentí la preparación suficiente como para poder mostrarle a otros profesionales un área que es bastante compleja, pudiéramos decir, una de las más complejas dentro del sector. Entonces yo solamente quise educar, pues, nada más a los profesionales que estaban en mi entorno. Y resulta que a partir de ese momento empezó mucha gente a querer compartir conmigo en ese espacio educativo, en otras áreas relacionadas también con el laboratorio y otras carreras incluso. Cuando fui a ver, ya la vida me llevó al punto donde tenía un equipo de trabajo tan grande a nivel digital y presencial que se formó la Academia Novedades, pero fue como decir una, algo que se dio a raíz del camino, pero no fue planificado. Entonces yo siempre cuento eso porque hay personas que dicen, no, yo quiero hacer esto y al final no se da, sino que se dan otras cosas y se sienten como frustrados, pero no, déjense llevar, que la vida a veces los lleva hacia donde realmente van a brillar y van a sentir lo que es el verdadero éxito.
Muy bien, pues muy loable ahí tu parte, porque tiene dos aristas esa parte, ¿no? Primero, el poder ayudar a la gente a través de tu actividad de microbiología. Y segundo, esa parte de docencia, que es también enseñarle a los demás a esa actividad, según tengo entendido, en esta parte de la Academia de Novedades, ¿no?
Sí. Y bueno, me faltó decirte algo más, ¿no? Porque me preguntaron también que cómo lo hago para con la parte de la mentoría de la marca. Luego que ya yo tengo un equipo de trabajo y que obviamente ya gracias a Dios, el área de bacteriología ya lo podía como decir, donar a alguien, porque yo era como muy celosa con ella, porque era la parte donde yo daba clase, pero conseguí una profesional buenísima, experta también en el área de bacteriología. ¿Sí? Entonces ya ella estaba haciendo mi rol de la docencia, porque obviamente ya por cuestiones de tiempo, ya dirigiendo, me quitaba mucho tiempo la dirección. Entonces me di cuenta que la marca personal, a nivel profesional, tenía un vacío muy importante en la parte de mentorías. Y yo decía, yo veo que no hay mentores, hay mentores de marca, pero en el tema de profesional todavía hay muchos tabúes. Incluso, les cuento, yo fui muy criticada al principio. Y esto es lo que les gusta, es estar en el video, pero no entendían que no era tanto eso, sino más bien el comunicarnos a través de redes sociales para poder llevar un mensaje profesional al medio, pues. Y bueno, les cuento que dije, yo tengo que enseñar a otros. Entonces me empecé a estudiar marketing digital, marca personal, hice un diplomado de marca personal. Ahorita voy a comenzar uno buenísimo, por cierto, en la parte de neuromarketing. Entonces, bueno, la idea es esa, que me enfoqué en ayudar a otros a que lograran los sueños gracias a su marca personal como lo logré yo.
Muy bien, perfecto. Bueno, eso pues es una de las cuestiones básicas de tener una marca personal, ¿no? De tener esa esencia, de saber exactamente quién primero es tu audiencia y posteriormente cuál va a ser ese enriquecimiento, esa aportación de valor que tú vas a tener para ellos. Muy bien, Jude. Oye, te describes como auténtica, disruptiva y divertida. Sí, eso me consta, ¿sí? ¿Cómo crees que estas cualidades te han ayudado en tu carrera y en tu rol como mentora de marca personal?
Bueno, como mentora de marca personal, primero que es muy raro, ¿no? Ver al profesional de la salud con el tema divertido, es como que no es muy coherente, pudiéramos decir, ¿no? O por lo menos en lo que era la medicina tradicional. Hoy en día han cambiado mucho esos elementos porque incluso existen profesionales de salud que tienen sus marcas y las llevan utilizando el humor dentro de lo que es su marketing, ¿no? Sin embargo, yo hablo de disruptiva también porque generalmente la gente quiere una cosa y yo quiero otra. Soy un poco rebelde, ¿no? Y sí, a veces eso me trae un poquito de pudiera decir, polémica en lo que es mi marca. Pero me ha servido, porque también así como hay gente que no, hay otras que sí, y he creado muy buenas conexiones, sobre todo en mi sector, que necesita tanto eso, ¿no? De como que abrirse a otras oportunidades, ¿no? Y de verdad, como mentora de marca, me ha funcionado también el hecho de debatir, ¿no? Los debates que a veces utilizo por redes sociales, me ha servido mucho para que las personas vean y digan, no, opina como yo. Entonces, es bueno como que salirse de los esquemas tradicionales y abrir un poquito más la mente.
Muy bien. No, pues lo que pasa es que el concepto de marca personal no se aplica a una actividad en particular, a una disciplina en particular. Pues imagínate, yo soy ingeniero en sistemas computacionales y pues también ando como mentor de marca personal. Entonces, eso quiere decir que independiente, y no es marca personal solamente para ayudarlos a los de la misma carrera, ¿no? De la misma disciplina, sino en general, porque la marca personal no distingue entre diferentes actividades, ¿no? Dime, Jude, como amante del debate y el pensamiento crítico, tú siempre sales con tus opiniones y opiniones muy asertivas, pero ¿cómo incorporas estas habilidades en tu día a día? O sea, ya sea en el laboratorio, en tus actividades empresariales y como mentora, ¿no? Esta parte de ser amante del debate y del pensamiento crítico.
Pero más o menos como la pregunta se aparece más o menos a la anterior. Yo lo que pienso es que me ha servido mucho las redes sociales para transmitirlo, ¿no? Y es de alguna manera u otra, ayer conversando con mi familia, porque yo así como debato de forma digital, debato en casa, estábamos debatiendo un tema y yo les decía ayer, a mí me parece que no es coherente que una persona que es profesional de la salud, que de verdad podría ser una referencia, utilice palabras vulgares en público porque se ve mal, es incoherente. Uh-huh. Y entonces mi familia me dice, no, pero es que eso lo que hace es llamar la atención. Yo le digo, está bien, eso hace llamar la atención, pero tú también tienes que tener unos valores de marca. De ellos van a depender tu forma de comunicación. Y yo puedo puedo utilizar humor, puedo utilizar palabras, pudiéramos decir, un poquito subidas de tono, pero no caer en lo vulgar, porque no está dentro de lo que te puede dar una referencia positiva de alguna manera. Yo no lo recomiendo como mentora. Entonces, en ese aspecto, soy disruptiva, pero cuidadosa con lo que comparto.
Claro. Una cosa es ser disruptiva y crítica y otra cosa es no tener educación. Entonces, exacto, no hay que confundir ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Dime, ¿la industria de la salud, Jude, está en constante evolución? ¿Sí? Tú podrás darte cuenta, existen diferentes estudios, diferentes maneras de poder hacer unos análisis, no sé, ¿sí? Pero dime, ¿cómo te mantienes actualizada con los avances más recientes en microbiología y cómo aplicas esa información en tu trabajo diario?
Bueno, yo tengo mi laboratorio, exacto. Yo así como hago, a veces me dicen, pero ¿cómo te da tiempo? Que yo sé cómo planificar mi tiempo, gracias a Dios he aprendido, ya después de los 40 años aprendí algo muy importante que siempre le digo a la gente, es que tener cuidado con el tiempo, porque lo podemos perder. Y hay gente que me dice, pero estás mucho tiempo en redes sociales. Sí, pero es que eso forma parte de lo que hago dentro de mi trabajo. Sí. Y al final del día da fruto porque la cara de la academia lo que llamamos humanización de marca me ayudó muchísimo a mí a que las personas estén dentro del sistema de la academia también, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué debemos hacer? Bueno, simplemente buscar información novedosa. Y hay la Sociedad Española de Microbiología, que es mi referencia europea, donde ahí tenemos mucha información y trabajo en investigación. También tenemos al Instituto Carlos Malbrán de Argentina. Y yo siempre me voy nutriendo. Es tanto lo que nos nutrimos que eso que la academia se llama novedades, porque tengo un compromiso con mi comunidad de que todo lo que salga con los cursos sea algo nuevo. Entonces, la profesora de la academia, ellas dan sus cursos, yo me incluyo en sus cursos y así voy. De verdad, excelente. O sea, está todo como conectado.
Muy bien, digo, pues eso digo, se pudiera decir que está embebido en el nombre de la academia, ¿no? El de estar siempre atento a la serie de cambios, novedades. Tú sabes que la palabra innovación es prima hermana de la parte, de la palabra tecnología, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con que ustedes estén actualizados con esta parte, la parte de tecnología aplicada a la microbiología, ¿no? Muy bien. Sí. Fíjate que, Jude, como CEO de la Academia de Novedades, ¿cuál es tu visión para el futuro de la academia y cómo planeas seguir innovando y marcando la diferencia en la industria de la educación?
Bueno, casualmente, eso lo estaba hablando también con mi equipo de trabajo la semana pasada, ¿no?
Sí.
Para que ustedes vean que yo, a pesar de que soy digital, porque de verdad que hay gente que yo veo que se la pasa en un avión, yo digo, yo no me veo así, porque mi vida es demasiado digitalizada.
Sí.
Y lo respeto, pero yo no lo comparto porque la digitalización nos ahorra tanto, no solamente en el dinero, sino en el tiempo, ¿no? Para poder movernos a nivel mundial es tan fácil, ¿no? Le decía a mi equipo de trabajo eso, que nosotros teníamos un plus que no podía faltar. Incluso nuestro líder Pedro, que sacó un post sobre eso, sobre la personalización de lo que es el trabajo. O sea, y las relaciones empresariales, porque debe haber más personalización, porque con esto de la inteligencia artificial nos estamos como que robotizando demasiado. Y va a ser un plus la atención directa y personalizada de las empresas. Entonces, yo les decía eso, miren, yo siempre he sido muy visionaria, o sea, yo sabía que nos íbamos a ir a un momento donde prácticamente no nos íbamos a contactar, que todo iba a ser con un aparato. Nosotros vamos a seguir haciéndolo esto directo y personalizado. Los profesores le dan clases presenciales prácticamente, ¿por qué presenciales? Porque son presenciales online. a los estudiantes, y eso ha sido prácticamente lo que más ha gustado en la academia, y lo vamos a mantener y lo vamos a mejorar, porque las plataformas de video, de alguna manera u otra, se desactualizan y es un tropiezo, porque nosotros tenemos que renovar todos los meses los cursos por lo que te dije, que es actualización, es novedades. Entonces, yo me quedo con mi manera como lo estoy trabajando y de verdad me está funcionando mucho esa personalización.
Muy bien, sí, el hecho de trabajar directamente con personas es una de las cualidades que tiene lo que es tener la marca personal, la marca que nos hace humanos y que nos hace diferentes a los demás, ¿no? Y con respecto a lo de la inteligencia artificial, pues es como tener una herramienta más. O sea, es como tener un diccionario o una enciclopedia en línea. Es como cuando salió Google, pues todo el mundo decía, ah, caray, pues entonces ya puedo hacer copy-paste de todo. Pues no necesariamente, y ya ves cómo nos fue con Google, ¿no? O sea, hay que poner la esencia de nosotros para que, pues, no todo sea copy-paste, ¿no? Entonces, es muy, muy loable la visión que tienes de poder seguir teniendo ese tipo de servicios de manera, pues, no digamos presencial, aunque sea en línea, pero sí a través de persona a persona.
Sí, una cosa más que quería compartir en esta pregunta.
A ver.
Es que yo también, o sea, yo soy súper tecnológica, incluso a mí me encanta la inteligencia artificial, eso está excelente. En la parte científica y lo que es en la parte de salud, están haciendo unas cosas extraordinarias. Qué maravilla, ¿no? Yo no quiero que quede claro que no es que estén, sino que yo lo que quiero compartir es que eso no tiene que ver con respecto a la atención, ¿no? A la atención y a la actualización, porque la experiencia del profesor, por ejemplo, un caso clínico que acaba de mover, eso es algo que no lo podemos hacer con inteligencia artificial porque es una vivencia que se está compartiendo. Entonces, en ese aspecto, nosotros estamos muy enfocados en eso, seguir compartiendo vivencias, historias, experiencias de cada uno de los docentes. Esa es nuestra misión.
Sí, una cosa es obtenerla como fuente de información y otra cosa que sea parte de tu experiencia y que bases tu experiencia en la inteligencia artificial, pues eso no funciona, ¿no? Dime, Jude, como mentora de marca personal ahora en esta área, ¿cuál es tu enfoque principal al trabajar con tus clientes y cómo los ayudas a destacarse en sus respectivos campos?
Hay una palabra que para mí es fundamental, ¿no? Que es la autenticidad, ¿no? Incluso dentro del libro saqué el método Person y está fundamentado en eso, en la autenticidad, en la genuinidad, el que seamos seres reales en un mundo digital, porque existen muchos personajes, gente que muestra algo que realmente en su vida diaria no es así, pues. Pudiéramos decir que son, es una película o una novela que al final del día se acaban las historias, porque algo siempre he dicho que no hay nada más mejor contenido que nuestra misma vida, porque es algo que no se termina ni incluso después de estar acá.
Okay.
Pero esa autenticidad, esa genuinidad basada en lo profesional, o sea, que a pesar de no solamente lo que es la vivencia como tal, sino también lo que hacemos a nivel profesional. Hay un equilibrio entre lo profesional y lo cotidiano. Eso ha sido, yo pudiera decir, una de las cosas por las cuales a mí me ha funcionado la marca, porque he juntado lo profesional con lo personal.
Muy bien. Perfecto. Pues es básico ese tipo de cosas y sobre todo siendo mentor de marca personal, ¿no?
Y algo más.
A ver.
Respecto, porque hay marcas profesionales, netas profesionales, y hay marcas personales que tienen una parte profesional y una parte personal. Entonces, el mensaje es que ustedes deciden, si no quieren contar nada de su vida, eso también está bien. Pero para mí funciona mejor, tenemos mayor alcance cuando unimos lo profesional con lo personal. Ahí es donde está la clave de una marca más exitosa, porque ya tengo ya incluso varias personas que puedo dar de referencia y eso lo hago en las mentorías.
Sí, muy bien. Pues digo, una de las cuestiones principales de las marcas personales es puedes contar historias, ¿no? Y eso es muy interesante para poder reflejar tu parte humana a los demás, ¿no? Muy bien. Jude, ¿puedes compartir una experiencia en la que hayas enfrentado, digamos, un desafío, ¿sí? Un obstáculo, una tribulación significativa en tu carrera y ofrécenos cómo superaste esa situación?
Esa pregunta fue la que más me gustó dentro del grupo, ¿no? Porque, ¿verdad? Qué espectacular pregunta.
Ajá.
Nosotros los venezolanos, para nadie es un secreto que ha sido para todos un reto, ¿no? El ser venezolano, una bendición, pero un reto también.
Sí.
Gracias a la tecnología y esto de lo que es el internet, estaba muy, muy tranquila, ¿no? Con la Academia de Novedades hace unos años, en el año 2018, 2019 suscita una situación eléctrica de internet prácticamente donde estábamos fuera de cobertura y mi Academia de Novedades estaba en el mejor momento. Y sí, me tocó tomar una decisión incluso en contra de mi voluntad, que era salirme del país para poder sostener la academia. Y como yo no quería y simple incluso hasta lo criticaba por mi pensamiento crítico, yo decía, yo nunca me voy a ir de mi país porque no lo necesito, gracias a Dios. Pero me tocó porque la vida es así. Entonces yo decía, o se acaba la academia o me salgo del país. Y así fue. Me fui a Colombia. Estuve 4 años en Colombia solamente por esa razón, por la razón de lo que era el internet y la electricidad.
Sí.
Para mí muy duro porque estaba como fuera del nido. O sea, no es que me fue mal porque gracias a Colombia trabajé y de verdad agradezco porque en ese aspecto estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad de seguir y me ayudaron en los tiempos de pandemia incluso. Mi mejor año de la academia, el año 2020.
¿Sí?
Pero fue una decisión emocional que de verdad me sentía mal emocional. Y a partir de ahí pasaron otras cosas que a nivel personal, que no la voy a mencionar porque me preguntaste solo en lo que es la parte profesional.
¿Sí?
No veía el día de regresar. O sea, gracias a Dios, regresó la electricidad a Venezuela, tiene el internet muy bueno, ustedes lo están viendo, un internet muy bueno, muy bueno.
¿Sí?
Y dije, ya, puedo regresar. Y ahorita estoy en mi casa y muy feliz. Gracias a Dios, Venezuela para mí ha sido una bendición. Yo no me puedo quejar del país.
Muy bien. Fíjate que eso refleja pues una muy buena capacidad, sobre todo subrayando la parte disruptiva, porque pues no cualquiera deja su tierra, ¿sí? Como para poder seguir un sueño, ¿sí? Y la capacidad de reaccionar, esas son básicas, ¿no? Es decir, digo, yo no sé cuánto te tardaste en salir del país para poder seguir con esa misión que te habías propuesto, ¿sí? Y pues me imagino que una de las cosas que pasó es que te dolió salir de tu tierra, ¿no?
O sea, obligado.
Sí, y dejar, me imagino, a que algunos familiares o algo así. Entonces, es difícil pasar. Y, ¿sabes? Una de las cosas, yo siempre he pensado que a las personas se les conoce más en las tribulaciones. Nunca sabemos exactamente cómo vamos a reaccionar a menos que estemos enfrentando una situación. No nos conocemos hasta entonces. Muy bien, Jude. Oye, la palabra disruptiva sugiere pues que no temes desafiar el status quo, o sea, la actualidad, ¿no? ¿Hay algún proyecto o iniciativa en el que hayas desafiado las convenciones establecidas y hayas logrado un impacto positivo?
Bueno, no, nada más que la academia, porque al principio cuando comencé a dar las clases por WhatsApp, en mi modalidad, que no se los había comentado y eso lo cuento en parte del libro, en uno de los libros de Líderes que Inspiran.
Sí.
La gente me dijo, estás loca.
Sí.
Y yo dije, sí, lo estoy. No se los voy a negar. Pero gracias a esa locura, hoy en día hay muchos países que nos han dicho, gracias por darnos la oportunidad de aprender porque aquí no tenemos esa formación, aquí no tenemos esa información. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que pude hacer eso, aunque las personas alrededor decían que de verdad algo que no iba a tener resultados, como a mucha gente que le ha pasado eso, ¿no? Nos dicen, no hagas eso, tú estás loca. No, lo hacemos y después la vida demuestra que sí teníamos razón.
No, qué bueno, te has de sentir orgullosa de ese proceso.
Muy orgullosa, muy orgullosa.
Caray, nunca había platicado con alguien que iniciara un curso a través de WhatsApp y sobre todo en el año 2020, o sea.
Sí.
No, a lo mejor ahorita con la serie de IBRs y robots y cuánta cosa a ver, dime qué me quieres preguntar y te genera la pregunta automáticamente, ¿no? O sea, pero eso de hacerlo en el 2020, Sí, con esa visión que tienes tú, caray, qué orgullo, ¿eh?
No, y
Felicidades.
me quedé con ella, me quedé con la modalidad porque la gente no quiere otra manera. Le agarró el sabor, o sea, entonces hemos hecho encuestas, porque yo digo, yo soy abierta, o sea, no soy de las personas que me cierro, incluso escucho a mi equipo, o sea, ¿qué quieren? Si quieren, no, quédate así porque la gente no lo quiere de otra manera. Entonces, bueno, vamos a dejarlo porque es nuestra comunidad la que debe decir.
Bueno, es lo que la caracterizó en ese momento, ¿sí? Y pues ha funcionado. Entonces,
Muy bien. Muy bien.
pues hay que seguir. Si la gente tiene tal aceptación, pues hay que seguir por ahí. Finalmente, Jude, desgraciadamente el tiempo, pues no, no, a veces no es suficiente, vaya, para llegar a conocer, pero... Dime, finalmente, ¿cuál es tu consejo para aquellos que están interesados en seguir una carrera en microbiología o en emprender tu propio negocio en la industria de la salud?
Bueno, sinceramente necesitamos jóvenes valientes en esta época se dediquen al sector salud porque cada día hay menos. Primero, la pandemia se llevó a mucha gente. Lastimosamente sufrió mucha gente el debacle, pues, de lo que fue el COVID, ¿no?
Sí.
Y hay mucha gente que todavía no se deciden, ¿no?, a estudiar una carrera profesional de la salud porque hay muchos elementos, que si la parte económica, que si son muchos años, que prefiero ser TikToker, o sea, hay muchas otras cosas que están brindándose ahorita de carreras más sencillas, pudiéramos decir, pero
Sí.
necesitamos personas en el sector salud porque la vida sigue y la salud nunca va a terminar, o sea, el sector salud nunca va a estar por debajo de lo demás, siempre la gente se enferma, o sea, entonces vamos a estudiar un poquito, hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo porque van a tener tiempo de todo. Yo estuve 18 años en el laboratorio y lo sigo estando. Y también me fui a la parte de marketing, o sea, siempre y cuando, si nos apasiona el marketing, también habrá tiempo para eso, pero dedíquenle un poco al sector salud porque es necesario, ¿no? Las otras generaciones no lo van a agradecer.
¿Puedes mencionar dos características que deben de tener los jóvenes el día de hoy para poder decir, oye, sí, realmente me interesa y me apasiona la microbiología y la parte de salud?
Me pregunta dos características, no te entendí bien la pregunta, no me recuerdo ahorita. Ajá,
Sí,
dime otra vez.
dos características de la persona en sí, o sea, que sean claves o clásicas para decir, se me hace que tú te vas para microbiólogo.
Ah, ok. No, definitivamente tiene que tener vocación, o sea, la persona tiene que tener vocación y amor al prójimo, porque no es
Exacto.
nada fácil, no es nada fácil. Tener algo de generosidad también, porque el que trabaja en el sector salud tiene que enfrentarse a quién sabe cuántas cosas, ¿no? Yo creo que eso nos hace muy humanos, y de verdad que agradezco la vida, esos 18 años dentro de hospitales, porque gran parte de mi personalidad viene gracias a eso. Pero sí, hay que hacerlo. Tiene que ser tener mucha vocación y generosidad con el prójimo.
Muy bien. Pues terminamos las preguntas. Jude, vamos a platicar ahora de lo que nos está en común acerca de haber sido, de haber tenido esa experiencia. Y digo, tú me llevas una cantidad de años en esta cuestión de ser coautores de libros y sobre todo en el movimiento Líderes que Inspiran. Pero dime, ¿qué fue para ti el poder participar en este volumen que estamos desplegando aquí, que se llama El poder de la marca personal? ¿Cuál fue tu experiencia?
Yo de verdad estoy muy emocionada con ese punto, porque Pedro, yo una vez le dije, Pedro, yo quiero que hagamos un libro de marca, y ya estaban casi cerrándose los cupos de los nuevos libros, porque ya había una gran cantidad, si no mal recuerdo, eran como 19 que habían, y creo que nosotros somos el 20, si no me equivoco.
Yes, yes.
Y entonces yo le dije, vamos a escribir sobre la marca personal, porque en mi corazón había algo como que estos años iban a estar más. Iba a ser más importante, pues, el tema de marca personal. Y le dije, y coloquemos el poder, porque yo tengo mi eslogan, mi eslogan es el poder de ser tú. Y él me dijo, sí, vamos a ponerle ese nombre, me gusta, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, bueno, sinceramente me siento como que madre el libro, porque fue como una idea que se me desarrolló y que Pedro la apoyó, por supuesto. Bueno, me siento muy feliz porque somos 15 autores, 15 personas que tienen diferentes puntos de vista, diferentes preparaciones, o sea, que pudimos compartir el mismo tema. Eso me gusta, porque una de las cosas que he aprendido yo con la vida es que hay veces que las personas somos como extremadamente competitivas y no hace falta. Todos somos necesarios. Imagínense ustedes, ya cuánta gente no necesita que haya una persona que le haga una, que le dé una mentoría. Puede ser Jesús, puede ser yo, no importa. Lo importante es que estemos allí llevando el mensaje, aportándole a la sociedad que tanto nos necesita. Y de verdad, me encantó el grupo, porque hay una variedad de visiones que lo pudimos vivir en el lanzamiento del libro. Y bueno, está disponible y queremos que todos lo tengan, porque incluso es una oportunidad para ti para comenzar con tu marca.
Definitivo. O sea, para mí fue una experiencia padrísima. Incluso, digo, yo nunca había escrito un libro. Sí, se me facilita la parte de redacción y todo eso, digo, la parte de los manuales. Cuando yo fui director de tecnologías de información, yo tenía que revisar todo ese tipo de material textual, ¿no? Pero con este tema que a mí, digo, francamente me apasiona, porque pues en mi vida profesional tuve que ver con muchas gentes, tuve que entrevistar muchas gentes, decenas de personas. Y sobre todo también proveedores. Yo siempre les decía, oye, yo independientemente de tu producto, yo quiero conocerte a ti. ¿Por qué es lo que me das? ¿Qué aportación de valor me das tú? Además del producto que me estás ofreciendo, porque hay 5 que me ofrecen el mismo producto, ¿sí? Pero no todos me ofrecen, posiblemente no todos me ofrecen lo que me ofreces tú. ¿Sí?
Y así es el poder de la marca.
Sin darme cuenta, estaba ejerciendo ese tipo de cosas de que la marca, o sea, la aportación son las gentes que están detrás del producto, ¿sí? Pero bueno, digo, me interesa mucho el tema y me interesa tanto que yo decidí quitarme de mis obligaciones corporativas dentro de las empresas como director de tecnologías de información, separarme de la operación, quedarme como consejero, sí, pero empezar esta loable labor. Y qué mejor de conocer a este movimiento que, digo, cuando Pedro Eloy Rodríguez, que es el líder de este movimiento, que incluso pues está en la misma ciudad donde yo vivo, Monterrey, México, me invitó a una convención sin ser parte yo de ese movimiento. Caray, digo, me voló la mente la forma en cómo se colabora con otra serie de colegas, que incluso, digo, yo había participado en diferentes eventos, siendo todos en la parte de tecnología, ¿no? Pero aquí hay una diversidad, como tú lo dices, hay una diversidad de personas que se dedican a muchas cosas y el punto de vista que tiene cada uno de ellos es diferente. Y eso es lo que enriquece prácticamente, digo, todos los volúmenes de los libros que Movimiento de Líderes que Inspiran, ya tiene como cerca de cuatro años el movimiento y nosotros somos el libro número 20. Imagínate la cantidad de autores, coautores, de personas que intervienen en los libros. Es una sabiduría, es un tesoro, vaya, de sabiduría tremendo ahí, ¿sí? Entonces,
quiero comentarte algo, ¿no? Que sí, claro. Respecto al primer libro que yo escribí, pues,
¿sí?
Fue en el peor momento de mi vida, ¿no? Mi padre muere y yo caigo en una depresión estando en Colombia.
¿Sí?
Para conseguir contando la historia, estando en Colombia, muere mi padre, lo tengo que enviar a una cajita y me acuesto en una cama, no quiero pararme de allí. Entonces escucho a alguien que por Clubhouse, que es una red social que también me encanta mucho, y ahí conseguí mucha gente estupenda dentro de lo que estamos en el movimiento. Hay muchas personas que están en esa red.
Sí.
Bueno, cuando dicen, necesitamos mujeres que inspiren a mujeres. Y yo dije, aquí estoy. Y de verdad, fue como una terapia para mí escribir ese primer libro, porque era romper paradigma, porque yo pienso que yo escribo fatal, o sea, no me gusta cómo escribo, o por lo menos, o sea, no sé si era una percepción propia. Yo dije, yo quiero escribir, porque no tengo que romper con esto. Y bueno, gracias a Dios, salió bien, descubrí en mí algo distinto y me ayudó muchísimo, porque estuve tan ocupada, atenta a lo que estamos haciendo, que el duelo como que lo pude sobrellevar un poco mejor. Y eso tengo que decirlo, porque tengo que agradecerlo también.
¿Cuál es el título del libro donde interviniste por primera vez?
Mujeres inspirando a mujeres como desarrollo profesional. De paso, el tomo me cayó
muy bien.
Realmente al dedo.
¿Y en ese tiempo qué número de libro iba el movimiento?
No me acuerdo, porque yo soy mala para eso, ¿no? Pero yo, o sea, estábamos como en la mitad del ciclo, porque más o menos como el 10, 12, por ahí debe ser. Y las entrevistas, incluso, esto es un movimiento muy espectacular, todavía nos falta por vivir, Jesús. Las entrevistas que nos hace Pedro, toda una emoción, o sea, hay muchas cosas en lo que nos dio Líderes que Inspiran y nos sigue dando, porque vamos a tener un evento 8 y 9 de marzo, también valga la cuña, de las mujeres a nivel internacional, mujeres inspirando mujeres a nivel internacional, vamos a tener muchísimas ciudades y países, vamos a estar en sintonía y en sinergia haciendo una actividad presencial y de verdad, o sea, fíjense que todavía estoy viviendo el libro pasado, o sea.
No, digo, el hecho de tener esa experiencia, deja tú el hecho de ser autor de un libro, perfecto, pero el hecho de compartir diferentes puntos de vista con diferentes gentes, y deja tú que vivan en el mismo país, no, viven en, digo, en esta parte fueron Latinoamérica y España, ¿no? Que son las partes de habla hispana. Para mí fue, también me voló la mente empezar a conocer personas de Argentina, de Perú, de Colombia, de incluso de Venezuela, aquí contigo, caray, que dije, digo, pensamos en cierta forma similar, con diferentes puntos de vista, pero somos personas, ¿sí? Nunca había tenido yo la oportunidad en mi actividad anterior de hacerlo.
Así es. No, a mí me parece muy bueno, o sea, como yo le digo esto no es escribir un libro más, esto es una experiencia. Esto es una vivencia, es un movimiento, es crecer en conjunto, es ver crecer a otros y que te ayuden a ti a crecer. Entonces, de verdad que los animamos a que primero lean, ¿no? Lean para que conozcan, ¿no? Lean los libros, disfruten sus libros y luego, bueno, si se atreven, pues buenísimo. Vamos a esperar el año que viene, que seguramente comienzan otra vez las convocatorias, pero hay otras formas, ¿no? Que podemos escribir. Por ahí hay sorpresa, que ayer también lo hablé con Pedro. Y de verdad los animamos a que lo hagan. Rompan con esos paradigmas. Sí podemos. Si yo puedo escribir.
No, claro. O sea, digo, todo mundo tiene una historia que contar. Todo mundo tiene una posibilidad de redactar. Y si no es bueno redactar, bueno, pues utiliza un servicio de alguien que te ayude. Por eso los autores de libros también tienen un editor, por ejemplo.
¿Sí? Claro.
Digo, no hay ningún problema. Digo, las ideas salen de uno. Posteriormente la redacción lo puede hacer otra persona, en el debido caso de que no te sientas capaz de tú.
Exacto.
Oye, yo,
sí, puedo, yo digo que el primer libro que tenemos que escribir todos en este mundo es nuestra historia, y ahí tenemos el contenido, ya después otras cosas.
Claro, claro, claro. No, pues muy bien, señores, para todos aquellos que están viendo esta entrevista, en la descripción de este contenido, porque esta entrevista va a salir varias veces, va a salir una vez por día, ¿sí? Porque no se proyecta una sola vez, se proyectan en fragmentos. Entonces va a haber una cuestión de exhibición de esta entrevista durante 5 días de la semana. Entonces, para aquellos que estén viendo este contenido, pues en el contenido textual que nos acompaña, ahí vienen diferentes formas de poder adquirir este libro que ustedes están viendo. Y pues aquí están viendo la posibilidad y la de viva voz, dos de los coautores hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Jude, por haber estado aquí en Resiliencia Latina. Y para nosotros es un honor escucharte y ver tus expresiones, ¿no? Muy clásicas algunas de Venezuela, pero otras muy clásicas tuyas. ¿Sí?
Sí, por supuesto. Gracias, Jesús. De verdad me disfruté. Como yo digo, disfrútense todo lo que hagan. Disfrútenlo.
Claro,
disfruté
claro.
La entrevista, disfruté el compartir contigo el libro y esperemos que nos podamos ver en algún momento. Estoy segura que sí será posible. Y bueno, un abrazo virtual por lo pronto.
Sí, nos falta vernos presencial, ¿eh? Porque aquella vez que en el primer evento no tuviste oportunidad de estar por ahí.
No pude porque estaba en el proceso del duelo. ¿Se acuerdan que les conté esa parte?
Okay.
Pero ahorita espero que este año que viene, o sea, no, este año no, en mayo, creo que va, Dios mediante, me lo permita la vida y ahí sí, ahí sí.
Bueno, Estaremos pendientes de eso. Muchas gracias. Y bueno, señores, pues a ustedes muchas gracias por haber atendido esta entrevista y pues no se pierdan la siguiente, que también va a ser bastante interesante. Gracias.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.